Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Bienvenidos este martes 11 de diciembre a un nuevo programa. Estamos aquí ya listos para empezar a acompañarlos con Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, donde los acompañamos todos los martes a través de la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. ¿Cómo está, don Óscar?
¿Cómo estás, Carolita? Gusto saludarte.
Muy bien,
nuevamente gracias. Nuevamente aquí, pues, en nuestro programa, así Visión es. De Futuro.
Mirando programa, hacia adelante.
Un programa, como tú dices, de la Fundación Clotario Blest. Lleva todos los días martes desde las 11 hasta las 12 aquí en nuestra radio, Radio Universidad de Chile 102.5. Exacto. Parezco locutora.
Pero sí es un locutor. Yo les voy a contar además que pueden escucharnos también a través de la señal online en radio.uchile.cl. Esto es válido para todo el mundo.
Así es.
Así que en cualquier parte del globo podrían escucharnos a través de la señal online. También estamos a través de Facebook Live y a través de la señal normal, que es la FM en el 102.5.
Y agradecer, Carola, a todos los compañeras y compañeros que nos escuchan todos los días martes, porque la verdad es que el programa ha ido poco a poco teniendo sintonía. Yo recibo constantemente llamadas telefónicas de gente que escuchó el programa, que le gustó el programa, que le gustaría participar. Por lo tanto, creo que el objetivo nuestro como fundación de ir a conocer una serie de temas puntuales que se van dando, discusión, pero también apuntando al futuro del mundo del trabajo, está siendo un objetivo claro y se está cumpliendo, porque la gente nos escucha, la gente quiere opinar, la gente quiere participar. Por tanto, nuestro programa va increciendo, como dicen los expertos.
Y yo creo que hay un punto muy importante, que es el que le estamos dando un espacio de poder de expresión a sectores que muchas veces no son tan acogidos por los medios de comunicación, como con mayores intereses, llamémoslo así, con dobles intereses muchas veces, y es un espacio muy lindo que se está aprovechando que le sirve tanto a quienes están expresando lo que quieren decir, como también a toda la ciudadanía que necesita escuchar todas las versiones, todas las opiniones y todas las caras de las monedas.
Y eso es importante, y antes que nosotros presentemos a nuestro invitado de hoy día, hay un espacio chiquitito que tenemos aquí, ¿eh? La copucha. ¿Eh?
La copucha, ya se instauró la
copucha. ¿Tiene una copucha usted o no? Yo tengo una copucha. ¿Eh?
Cuente, usted siempre me cuenta copucha.
Hay una copucha ahí. Uh-huh. Usted sabe que los honorables diputados, ¿eh? Fuera de viajar para todos lados, qué sé yo, de tener buenos viáticos.
Eso, además de los viáticos.
Claro, tienen otro viático.
¿Otro ¿eh? Más?
Claro, un viático por el desgaste de su automóvil cuando van a trabajar.
Ya.
¿Eh? Entonces, todos los meses, 200 luquitas ahí porque se desgasta el automóvil porque ellos van a trabajar.
¿Qué pasaría si instauráramos eso, pero para todos los trabajadores?
No, pero exacto, hay que claro, empezar a trabajar para que en los proyectos de contrato colectivo, exacto, aparezca el bono de compensación por el desgaste del auto aquel trabajador que va a su fuente laboral en auto, porque corresponde, pues.
Corresponde además con el sistema público que tenemos de transporte, que hay que decir que cada vez tiene más problemas.
Así que ya sabe, compañera dirigente, compañero dirigente sindical, prepárese, porque tenemos que poner en los contratos colectivos, uno de los puntos es un bono por el desgaste del auto cuando usted vaya a trabajar en su vehículo a la empresa, para que le paguen, ¿no es cierto?, así como le pagan a los honorables diputados.
Hay que seguir el ejemplo,
claro,
¿cierto?
Pues hay que ser buenos, claro, ejemplos. Así que, ya sabes, esa es la copucha.
O sea, con estas copuchas todas las semanas, estamos listos para recibir Navidad y el Año Nuevo.
Bueno, voy a presentarle a un compañero amigo mío, además parte también de nuestra fundación, que vamos a tratar de tocar un tema que está en boga hoy día.
Está en boga, sí.
¿Eh? Que el tema que tiene que ver con la firma del Tratado de los Migrantes, que se va a hacer en Marrakech,
que se está realizando,
y Chile,
ayer y hoy.
Chile se restó, digamos, y ha creado todo un conflicto ahí, ¿no?
Es un tema bien complicado, con bastantes aristas, con muchas copuchas también entre medio, que han chascarros, por llamarlo de alguna forma, que han sucedido en el marco de este pacto.
Así es, pues, y por lo tanto, pues, mientras llegamos, otro amigo que tenemos invitado también, quiero presentar a nuestro compañero Juan Carlos Moraga. Él es presidente del Centro de Estudios de las Américas del Magre, pero también es parte del directorio de la Fundación Rotario Blest. Bienvenido, Juan Carlos, a nuestro programa. Bueno. O a tu programa también, Visión de Futuro.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como ustedes dicen, la noticia de esta semana, y que tiene el gobierno dando explicaciones, el tratado firmado en Marrakech sobre el tema de la migración, que es un tema también de derechos humanos. Bueno, esto es sorprendente, y leí ahí, me escribían algunas personas, de que causó mucha sorpresa, porque precisamente el presidente Piñera, en el mes de octubre, en su mensaje en Naciones Unidas, valoró altamente este tipo de acuerdo y lo que se iba a firmar en Marrakech. Él lo dijo ante la Asamblea General, de que se alegraba de que Chile fuera parte de esto. De hecho, hace un mes, el representante de Chile en Naciones Unidas, don José Antonio Cauciño, firmó el preacuerdo de Marrakech. Y además de esto, en el mismo Marrakech, en los días previos, se reunieron representantes parlamentarios de todos los países, donde hubo una representación de parlamentarios chilenos que estuvieron absolutamente de acuerdo con la firma de este protocolo.
Y que incluso, Juan Carlos, firmaron un acuerdo, un preacuerdo al pacto de estos parlamentarios.
Por supuesto, que compromete al Parlamento chileno. Claro. Entonces, es muy delicado de que de repente el día sábado se habla de presiones internas, otro tipo, pero ha sido un verdadero bochorno internacional para Chile, que después de que durante meses, desde que el presidente Piñera valora altamente este acuerdo que se va a firmar por el tema para regular la migración. Sí. Además, que no es un tema vinculante, sino que es un protocolo de buenas intenciones. Sí. Aquí no está amenazada la seguridad interna, sino que son los países los que resuelven cómo se va a manejar el tema de la migración, cuáles son los requisitos, y no se amenaza la soberanía, porque los países siguen siendo soberanos. El doctor André Grimblatt, a quien estamos esperando que va a llegar, escribió un artículo sobre esto, donde detalla punto por punto los 23 puntos del acuerdo. Y en ninguno se amenaza esto, sino que al revés. Bueno, lo firmaron más de 160 países, y nosotros estamos dentro de los 13 que no firmaron. De América Latina, Chile es uno de los dos países que no firmó.
Juan Carlos, queda un poco descolocado, por lo menos a mí me da, me causa extrañeza, ¿En qué punto queda ahí el ministro de Relaciones Exteriores? Porque quien da el anuncio es el subsecretario del Interior.
¿Dónde queda la Cancillería?
¿Qué pasa con el ministro?
Mira, yo creo que aquí, como hay un viejo dicho chileno que dice, la procesión va por dentro. Efectivamente, quien conduce las relaciones exteriores es el presidente de la República.
Obvio que sí.
Y el instrumento para aplicarla es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y quién tiene que ver con todo? De hecho, la Cancillería fue la que manejó esta situación durante el último año. Hasta de repente el día sábado se anuncia que no vamos. Entonces, se dan muchas explicaciones, pero...
Pero en el fondo, a mí me gustaría que contextualizáramos un poquito respecto. Yo sé que es un tema que está en este momento sobre la mesa, en todos los medios de comunicación. Sin embargo, hay muchas personas quizás que no están muy familiarizadas con qué significa este pacto que se está firmando hoy en día sobre la migración. ¿Podrías contarnos, Juan Carlos, un poco, en pocas palabras y muy simple, de qué se trata, qué es lo que se está comprometiendo?
Bueno, los medios informan durante los últimos meses los graves problemas de migración. Se habla de la caravana esta que iba a Estados Unidos, claro, en Centroamérica, pero en Europa también está en el mismo la gente subsahariana, que Marruecos, por ejemplo, ha acogido a este tipo de gente, y por eso es la sede de este tema, pero también en todo el mundo. Ahí leí un artículo de un amigo que hoy decía que todos somos medio migrantes. Exacto. O hemos sido alguna vez. Entonces, ¿qué significa esto? Significa poner de acuerdo a los países en coordinar acciones para enfrentar el problema. En pocas palabras, exacto, es eso.
Esto. Entonces, lo impulsa la ONU.
Nada más. Yeah. Eso lo impulsa la ONU. Exacto. La Organización de Naciones Unidas. Cuando alguien el otro día leía por ahí, no, es que esta cosa es una cosa de los comunistas en Naciones Unidas que están impulsando este acuerdo, y yo veo a Angela Merkel, que es la canciller alemana, que nadie puede, la gente la puede usar de cualquier cosa, menos de izquierdista, ella representa la centro derecha en Alemania, pero también el presidente de Francia, Macron, que por razones de todos conocidas no pudo concurrir, pero estuvo el presidente también de España, Sánchez. Y te digo, y 36 jefes de Estado o presidentes estuvieron en Marrakech. Pero lo más importante, más de 160 países firman este acuerdo. Y nosotros estamos aislados detrás de Donald Trump.
Eso iba a comentar.
Sí, eso iba a comentar. Que fue el que impulsó esto y fue el único que antes dijo que no. Pero
ahora, ¿sí? cuando uno lee un poco el acuerdo este de migración, en primer lugar no es vinculante, digamos.
No es vinculante.
Y en segundo lugar, deja en libertad de acción
a los países.
A los países para que tomen las medidas que estimen. Es una especie de recomendación, digamos. Sí.
Un protocolo de acuerdo, claro, para regularizar esta situación.
Pero son los países los que determinan las condiciones por las cuales reciben migrantes. O sea, yo creo que cada país debía tener un protocolo de recepción de migrantes para evitar todos estos ingresos ilegales y tipo de cosas. Pero eso no significa que no tengamos los mecanismos necesarios para recibir a aquellas personas que, claro, están migrando por alguna razón, ¿no?
No, se trata de coordinar esfuerzos, no de vincularnos en una cosa que si nosotros hacemos esto, en todo el mundo se va a hacer esto otro. No. Cada país, como dice Óscar Olivo, es el que resuelve. Perfecto. Cada país determina cómo va a tratar el problema y mantiene su soberanía interna para regular esto. Eso es lo esencial.
Claro. Ahora, en términos de política internacional, si bien no es jurídicamente vinculante el pacto, pero pongámonos en el caso hipotético, que un país en el futuro que haya firmado este pacto viole de cierta forma lo comprometido, de alguna forma en algún artículo, defendiendo quizás su propia soberanía o algo, vaya un poco en contra de este pacto. Políticamente o socialmente, ¿cómo sería juzgado? ¿Qué sanciones podrían haber?
Es que,
¿qué recomendaciones de los otros países firmantes? ¿Qué podría suceder?
Volvemos a lo anterior. O sea, hay un tema, como no son vinculantes, no hay sanciones.
No.
O sea, cada país es soberano de hacer lo que quiera. Aquí el tema de fondo es que el gobierno de Estados Unidos, desde que asumió Donald Trump, está en una política abierta en contra de Naciones Unidas. Y esta es una herramienta a la que se resta.
Y el pacto de la contaminación también.
También. Entonces, ¿por qué? Porque entonces Donald Trump ha declarado que las Naciones Unidas no sirve para nada. Ese es el tema. Entonces, cuando recordamos que las Naciones Unidas surge precisamente después de una guerra mundial que costó muchos millones de muertos, más de 50 millones de muertos, entonces, donde los países necesitan una instancia de sentarse a conversar para que esto no se repita, para salvar vidas. Hoy día, esa es la Naciones Unidas. Claro. Entonces, uno puede tener discrepancia, ¿no? Es como el término democracia. Sí. Puede ser buena o mala, lo que sea, pero es la que tenemos, es la que sirve. Entonces, el tema de Naciones Unidas es el lugar donde se encuentran los países y muy distinto. Entonces, si bien es cierto, está países, pero está toda Europa. Por supuesto, está Rusia, está Corea, está Cuba, están todos en Naciones Unidas. Entonces, si no existe ese lugar, ¿qué es lo que existe? ¿Quién va? Por eso existe un Consejo de Seguridad que está precisamente para prevenir los conflictos internos, los conflictos regionales, y son los que hacen recomendaciones cuando hay conflictos e intervienen. De hecho, hay varias partes del mundo donde son famosos los cascos azules de Naciones Unidas, que van ellos precisamente con representantes militares de los países miembros para mantener la paz en esos lugares. Y mantener la paz significa salvar vidas. Y
eso estos protocolos son un poco los lineamientos generales que se dan como recomendación a los países.
Exacto.
Pero no, tal como tú decías, no es vinculante, o sea, que el país si quiere las toma en cuenta, si quiere lo hace, si quiere lo hace.
Claro, no hay una sanción involucrada tampoco.
Es como el tema de los derechos humanos, que tanto se habla de derechos humanos, y a veces los derechos humanos no son para mí, pero no para ti.
Claro.
Complicado. No, es un tema que realmente vamos a seguir revisando porque ha generado mucha arista, pero yo los voy a invitar ahora a ir con visión de futuro, porque hay un grupo de jóvenes, que son dos jóvenes en realidad, un baterista y ambos cantan, un baterista y guitarrista, que están recién emergiendo, que grabaron su primer single y ya están dando que hablar en las radios, muy pronto los vamos a poder escuchar con más temas, pero hoy vamos a escuchar al grupo Merced con su primer single de estos chicos que se llama Valió la Pena.
Tanto por decirte, pero de nada.
y valió la pena. Estábamos escuchando este tema del grupo Merced con Felipe Bricle y Diego Letelier.
¿Por qué me suena el apellido Bricle?
Por algo será. Por algo será. No, pero un gran grupo, estos chicos están emergiendo. Estamos en visión de futuro. Promover la música chilena es parte de nuestros objetivos también. Estamos aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Robles en el 102.5 FM, conversando respecto al tema que hoy tiene a todos los medios sobre la mesa, que es el pacto que se está firmando entre ayer y hoy en Marrakech, en el Reino de Marruecos, sobre la migración.
¿Habían senadores y diputados, parece, que estaban firmando?
Efectivamente, dos diputados y el senador Osandón, que es de Renovación Nacional, la senadora Jimena Órdenes también, quienes afirmaron que ellos suscribieron todos los acuerdos, que los parlamentarios se embarcaron a un avión el viernes en la noche y llegan a Santiago y se encuentran con la noticia de que el presidente había anunciado de que no firmaba, cuando había un consenso, porque las relaciones internacionales, como todos saben, son políticas de Estado que involucran a todos.
Claro.
Por otra parte, el Senado, la Cámara también han reclamado, y esto está recién empezando.
Está recién empezando.
¿Por qué? Porque al tomar una decisión de este tipo que nos complica con Naciones Unidas, además, pero más importante que eso, es el bochorno de Chile que quedamos mal, debe ser consultado con las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Exacto. Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y es una política de Estado, o sea, es transversal, nos involucra a todos.
Situación que no sucedió. De hecho, Miguel Insunza declaró que él está absolutamente en contra de la decisión que se había tomado y que no era parte de no estar en este pacto.
No, sabemos que hay parlamentarios en Renovación Nacional, incluso en la UDI, que dicen que parlamentarios de la UDI que dicen que no estaban de acuerdo en firmarlo, pero era una política de Estado y ellos tienen que respetarlo, y ante el exterior y ante el mundo debemos tener una sola cara. Sí. Entonces dicen, ¿con qué cara ahora nosotros, por ejemplo, con los conflictos que Chile tiene pendiente en La Haya y en otros lados, vamos a ir a decir, mire, esta es una política de Estado, cuando realmente estamos realmente un triste papel?
Es un impasse bastante notorio desde el punto de vista de relaciones internacionales, ¿eh? Porque ahí me llama la atención que el canciller como que quedó medio de lado ahí, ¿eh? Porque la información la dio el subsecretario del Interior, al señor presidente. Pero el canciller, apareció después tratando de dar algún
tipo
de...
Mire, cuando decíamos al comienzo que la procesión iba por dentro, o sea, ni siquiera el ministro del Interior. Y el subsecretario del Interior es la persona, como todo el mundo sabe, encargada de los temas policiales, de los temas delicados de este país, que tienen que ver más con seguridad interna. Entonces, no con el tema de la migración y todo esto que corresponde a la política exterior de Chile. Entonces, eso es lo que descoloca, y nos descoloca como país. Anoche conversaba con un parlamentario, yo de RN, quien me decía que era el papelón que estamos dando es increíble, y además esto, como decimos, recién comienza. Quizás ¿cómo arreglamos esto?
Quizás qué coletazos va a tener después.
Entonces,
también
después del problema Catrillanca, que le costó como 10 puntos en la aceptación pública al presidente de la República, viene este tremendo papelón. Y es más grave, como ayer señaló un periódico alemán, que me llega también, donde se dice que el presidente de Chile solamente en octubre, hace 2 meses, valoró este acuerdo y llamó a firmarlo. Y el mismo presidente de la República, 2 meses después, dice todo lo contrario. Entonces, ante el mundo es poco serio.
Ahora, en opinión de ustedes, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué se habrá tomado esta decisión? Vamos a hacer hipótesis nomás en este minuto, ¿sabes? Pero ¿qué puede haber sucedido? O sea, ¿habrá algo detrás? ¿Habrá un objetivo final de todo esto? ¿O habrán sido situaciones nomás tomadas como manera más rápida, de forma más impulsiva?
Mira, hay gente en el gobierno muy sensata, tenemos amigos y amigas muy queridas que están ocupando cargo de gobierno, que tienen su opinión. Yo creo que aquí no podemos meterlos a todos en un mismo saco. Este es un tema que tiene que resolverse, pero indudablemente aquí hubo presiones internas, concretamente de un sector político que es la UDI, que para ello el ideal sería alinearnos con Bolsonaro y con Donald Trump, pero indudablemente eso tiene un costo político. Te digo, pero más que eso, incluso podemos aceptar, pero si el país resuelve, la Cancillería, que vamos con Bolsonaro, pero está bien.
Pero que sea decisión de todos.
Pero que sea decisión de todos. Sí. Y lo vamos a acatar porque así es la democracia. Pero aquí se ha impuesto un acuerdo que sorprende a su propia gente. Entonces, como decíamos, hay sectores en el gobierno del presidente Piñera más de centro que están en otra actitud. Entonces, y aquí viene el hecho de, por ejemplo, leíamos que el secretario general de Naciones Unidas felicitó al rey de Marruecos, sí, por la organización del evento, la realización de esto. Entonces, cuando vemos que una monarquía que hace 30 años tenía problemas de derechos humanos, y hoy día no solamente lo resuelve, no solamente arregla los problemas internos, sino que crea esto precisamente para el tema migrante en un país que es la puerta de entrada de Europa. Exacto. Entonces, que da acogida y que crea mecanismos y se compromete absolutamente en esto, habla muy bien de un país que va a la vanguardia de este tipo de cosas en África y prácticamente en el mundo, donde los derechos humanos juegan un papel fundamental.
Uno de los temas, Juan Carlos, que a mí, desde el punto de vista sindical, digamos, ¿sí?, desde el punto de vista de la experiencia en el mundo sindical, me preocupa, es que en nuestro país, de un tiempo a esta parte, se han ido produciendo una serie de hechos que han generado toda una pérdida de confianzas internas.
Sí.
El tema de la muerte del mapuche, sí, yo, que está muy lamentable, del joven este de Catrillanca, derecho humano, un grupo sale hablando de derecho humano, pero hay otros derechos humanos que no se van en cuenta, que son los derechos humanos de las profesoras que sí, fueron asaltadas, o de la escuela que fue quemada, que los niños que quedaron sí, sin clase. Derechos humanos que se dan en defensa de delincuentes que son maltratados en la cárcel y se va preso un gendarme, qué sé yo, que supuestamente, pero sin embargo la señora que mataron a estos delincuentes y sus familiares, nadie, no tienen derechos humanos, y suma y sigue y la pérdida de confianza en nuestras entidades policiales, por ejemplo, en el tema carabinero, qué sé yo, que hoy día tiene una confianza bajísima, ¿eh? En el tema del ejército, donde aparecen, qué sé yo, supuestamente vendiendo armas a los narcotraficantes. O sea, yo no sé qué está pasando en nuestro país.
Es lamentable. Es lamentable,
pero estamos yendo en un despeñadero, en una que está cada día. Yo creo que el país debe frenarnos un poco y ver cómo empezamos a solucionar todos estos temas, ¿entendés? Porque la verdad es que a las finales los grandes perjudicados son la sociedad misma, los trabajadores, la dueña de casa, los estudiantes, etcétera, etcétera. El país se perjudica, ¿no es cierto?, producto de esta desconfianza que se ha generalizado, ¿sí?
Es que hay una pérdida general de confianza en las instituciones. Hay una crisis del Estado. Claro. Entonces, mientras no se enfrente con todos, eso va a persistir. Sí. Oscar mencionaba el caso del ejército, o sea, donde el comandante en jefe, el que dice que había personas del ejército que vendían armas del ejército, claro, a narcotraficantes. Claro. Entonces tenían un negocio interno que es muy, muy, muy delicado.
Es una realmente una situación que quizás hacia dónde vamos avanzando, dónde nos vamos dirigiendo. Estamos en un momento clave en este porque vamos a hacer una breve pausa comercial. Nos vamos a separar solo unos minutos y nos siguen acompañando aquí en Visión de Futuro, el 102.5 FM.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018.
Y luego de este breve corte comercial, seguimos aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM, un programa de la Fundación Clotario Blest. Tenemos que darle la bienvenida, la más cordial bienvenida a don André Greenblatt, que doctor en comunicaciones, analista de temas internacionales, que nos viene hoy día a hacer toda una clase magistral de respecto a lo que estamos conversando, que es el pacto de migración que entre ayer y hoy se está firmando en Marrakech, el Reino de Marruecos. Bienvenido, Andrés.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y un especial saludo a todos nuestros auditores en Radio Universidad de Chile. Sí, la verdad es que es importante señalar que el pacto de Marruecos, de Marrakech, que no se decidió de la noche a la mañana, lleva más o menos un par de años, o casi un par de años, en discusión.
Eso es importante, esto está desde el 2016, ¿cierto?
Exacto. Perfecto. En las Naciones Unidas, en donde todos los países miembros de Naciones Unidas, incluso aquellos que todavía no son países, que están en formación, también tienen un representante oficial. El nuestro se llama Cousiño, no me acuerdo el nombre.
José Antonio Cousiño.
Todos los países tienen un representante oficial, o sea, estas cosas no caen por sorpresa, sino que los representantes, al menos esa es la pega.
No se improvisan.
Exacto, están presentes en las discusiones, en las negociaciones, en las reuniones, etcétera. Es un gran logro para la humanidad. ¿En qué es un gran logro para la humanidad? En que regula el tema de la emigración. Yo tengo que reconocer, y siempre lo hago cuando hablamos de este tema, que mi opinión personal está sesgada porque yo soy nieto de 4 emigrantes, y reciente, o sea, mis abuelos...
Directo, de manera directa.
Mis abuelos, claro. son los 4 son emigrantes, entonces tengo una opinión sesgada y no es bueno para el análisis. Pero lo importante es señalar que esto le pone un término a el tráfico de vidas humanas, al tráfico de mano de obra, a la exportación y a la importación de mano de obra. Entonces podríamos pensar que los países que se oponen a esta regulación quieren... o plantean que hay que seguir, claro, con el tráfico de mano de obra, o sea, que nos sigan trayendo aquí a Chile emigrantes que los traen mafias y que lucran con este asunto.
¿De qué manera este pacto viene a regular? Ese es uno de los puntos, de los 23 puntos del tratado, ¿cierto?
Sí, uno de los 23 puntos es bien claro. En primer lugar, yo quiero decir, en ninguna parte, y lo leí 3 veces porque después me quedé pensando y yo dije, a lo mejor estoy leyendo mal.
Interpretando mal.
Claro. En ninguna parte dice que la emigración es un derecho humano. No está. Lo leyó el señor Ubilla.
Bueno, contextualicemos que ese es uno de los motivos que ha esgrimado
el... Porque el señor Ubilla lo leyó y dice que no le, al gobierno no le parece bien esa frase, pero esa frase no está. Ahora, ¿en qué consiste el pacto? Vamos a poner 3 grandes puntos. Primer gran punto es que cada país tiene que explicitar de manera precisa las condiciones para establecerse en él, teniendo la libertad de decir que no hay condiciones, o sea, que está cerrado.
Claro, ya. Yo me termino.
Pero que si yo voy al consulado chileno en Guadalajara, y digo, mire, yo quiero ir a vivir a Chile, me dicen, estas son las condiciones, tiene que cumplir con esto, claro, esto, 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 y si cumple, cumple, y si no cumple, no cumple. Ya. Ahora,
eso no está hoy en día.
No, ¿cuál es la situación de hoy? La situación de hoy es llegar a un país y se entra en el famoso círculo vicioso del inmigrante,
claro, que es... ¿Es legal o ilegal?
Es ilegal, claro, hasta el día que tiene un contrato de trabajo. Entonces, como ninguna empresa seria le hace contrato de trabajo a una persona que no tiene residencia, claro, terminan presentando un contrato de trabajo falso. Claro. ¿No? Y al presentar un contrato de trabajo falso, se transforma en emigrante legal, pero en realidad no lo es, porque parte de una falacia. Uh-huh. O sea, es la situación del más o menos.
Que no tiene seguridad social tampoco, ni tiene ningún beneficio.
Ningún beneficio. Ahora, ese, el primer punto es que cada país tiene que explicitar claramente cuáles son sus condiciones para que extranjeros se establezcan en el país.
Correcto.
Y eso es un compromiso, no es vinculante.
Así es.
Ningún país está obligado a hacerlo. Es un compromiso antes de 2030, o sea, tampoco hay que hacerlo mañana. Hay hasta 2030 para cumplir.
Faltan 12 años.
Exacto. Segundo punto es que si por algún motivo un inmigrante llega a un país firmante y no es aceptado, y no es aceptado, no puede bajo ningún punto de vista ser reprimido, porque lo que dice la convención o el pacto, pero no es la primera vez que se dice, que la inmigración no es un delito.
¿Qué significaría en términos simples ser reprimido? ¿Que lo deporten? ¿Que lo lleven a la cárcel?
No, la deportación está prevista. No, que lo detengan.
Que lo detengan.
Sí, pero el país lo puede echar si no lo admite.
Claro. Lo puede echar. Pero mientras dura el proceso de deportación, que nunca es inmediato, el país se compromete por este pacto a asegurar su alimentación, su techo y su sobrevivencia.
Lo que tienen los presos en Chile.
Claro. Pero en ningún caso, salvo si el individuo al llegar al país, pongamos Chile, tiene algún acto de violencia, de insulto o alguna insubordinación al llegar, bueno, okay, ahí está cometiendo un delito en territorio chileno, pero el hecho de querer establecerse en un territorio, según el pacto, no es un delito.
Por ejemplo, profesor, por ejemplo, si yo voy a un país X y entro con visa de turista, pero después me quiero quedar en el país X, estoy supuestamente ilegal, a menos que consiga un trabajo, porque entré como turista, no entré como inmigrante.
Exacto.
No hay un delito, ¿sabes? Pero si yo entro por una frontera que no está definida y entro a la mala, pues, en forma
subterfugia,
¿me entiendes?
Los pasos fronterizos ilegales.
¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy cometiendo un delito, no?
No.
Eso es lo que plantea el pacto, digamos.
El pacto plantea que no es un delito. Ahora, es un acto que permite la deportación. O sea, a ver, es como si uno se apropió de algo y la ley dijera, si lo devuelve, no hay delito. No,
aquí o sea yo ponía un ejemplo una vez cuando tú me decías eso. Yo entro a robar un banco y asalto el banco y voy saliendo con la plata y me pilla el carabinero afuera. Ya cometió el delito. Ya.
Pero ahí está cometido el delito. En cambio, el hecho de ingresar a un país no es un delito. Hay un viejo principio, que además es un tema que está muy presente ahora en Chile. Hay un viejo principio de derecho romano que plantea que aquellos actos que corresponden a la naturaleza humana, esto es de derecho romano, pero se sigue respetando en algunos casos, que aquellos actos que responden a naturaleza humana no pueden ser considerados como delito. Y es así que en el caso de la legislación chilena u otras, arrancarse de la cárcel no es un delito.
¿Me permite?
Adelante, Juan Carlos.
Sí. Me involucra directamente. En la legislación chilena durante los últimos... Desde el 11 de septiembre del 73 hasta ahora han habido dos tipos para regular esto. Yo fui víctima de eso. Por ejemplo, asume Augusto Pinochet y en octubre del año 73 crea el decreto de guerra 81 que castigue el ingreso ilegal al país con 15 años de cárcel como mínimo y pena de muerte como máximo. Porque en ese tiempo se decía que el general Paty iba a invadir. Entonces todos los que vinieran iban a recibir ese castigo. A raíz de un problema que tuvo un amigo del ex senador Jaime Guzmán, que fue detenido en Curicó porque vino a pasar una Navidad y tenía problemas de cheque y estaba en Argentina, y vino el año 78 a pasar la Navidad con su familia, cruzó ilegalmente y lo detienen y le dicen: usted tiene 15 años como mínimo y pena de muerte como máximo. Y se cambió la ley con la Constitución del 80 por la ley 18.015, que regula el ingreso como falta y tiene 545 días como castigo. Es falta, no es delito.
Exacto.
En esta Constitución que está vigente hasta el día de hoy, el artículo 18.015 de la Constitución.
Exacto, efectivamente. Ahora, el hecho de escaparse de una cárcel...
El derecho a fuga
porque responde a la naturaleza humana
de la libertad.
Porque la naturaleza humana está el concepto de libertad. El concepto de emigrar para encontrar mejor situación para una familia está desde tiempos bíblicos. Y al respecto yo quería plantear, porque estamos hablando de Marrakech, y no nos olvidemos que hasta el momento no está definido. Hasta el momento los rastros humanos más antiguos de la humanidad se sitúan en Marruecos. O sea, se habla de Marruecos como, hasta ahora, la cuna
de la humanidad.
De la humanidad. Ahí están los rastros más antiguos.
Tanto en términos académicos también, con la primera universidad.
Exacto.
Claro.
De manera que la emigración, ya hubo emigración en esos tiempos, de los Homo sapiens y de los Homo erectus, etcétera, que iban buscando la comida de un lugar a otro, porque la naturaleza humana nos impide morirnos de hambre y cualquier naturaleza animal. Por consiguiente, es un comportamiento que no significa delito. ¿Qué dice el pacto? El pacto dice: señores, lo que vamos a hacer es que cada país de aquí a 2030 va a redactar claramente cuáles son sus condiciones, y sus agencias consulares van a tener que informarla, porque eso no se está haciendo. Hoy en día, vamos a poner un chileno que quiere emigrar a la Unión Europea, por dar un ejemplo, va a un consulado de un estado de la Unión Europea y le van a decir: no se puede, no le van a dar. En cambio, aquí los estados se están comprometiendo a informar a la gente si se puede o no se puede, y si se puede, cómo se puede.
Correcto.
Y si no se puede, cuánto hay que esperar para que se pueda. Porque la inmigración no está cerrada en ningún país. No nos olvidemos que cada país tiene sus procedimientos. Y Estados Unidos, que habla de que la inmigración está cerrada, no está cerrada. En Estados Unidos se ingresa por sorteo. O sea, cualquiera de ustedes que quiere ir a vivir a Estados Unidos, entra a una página web, saca un número y le dan un número, y a fin de año el número sale premiado o no premiado, y si sale premiado se puede ir a...
Sueño americano.
Claro. O sea, cada país tiene su procedimiento. Entonces, esto. Segundo, la asistencia al inmigrante que no es aceptado, o sea, al que no es regular. De momento que el pacto habla de inmigrantes no aceptados, quiere decir que reconoce que hay algunos que no son regulares. Bueno, a eso obliga a los países a prestarles atención hasta que sean deportados. Y el tercer elemento importante es la lucha contra el tráfico de mano de obra, es la lucha contra las mafias exportadoras de mano de obra. Recuerdo yo en Estados Unidos, antes de las elecciones, conversando con un conocido dueño de una explotación agrícola de cítricos. Entonces yo le pregunté: bueno, ¿y por quién vas a votar? Me dijo: bueno, no sé, me dijo, yo he sido republicano toda mi vida, pero esto de Donald Trump, que nos va a cortar la inmigración, ¿quién va a sacar mis naranjas de los árboles?
Ese es un gran tema, porque finalmente la inmigración también es un aporte a lo laboral. Pero yo los voy a invitar ahora a escuchar un gran tema del grupo Vicentico, estos argentinos. Vamos con Caminos de la Vida.
Thank you. serán fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Estábamos a Vicentico con Los Caminos de la Vida. Dije grupo, pues me había quedado con Los Fabulosos Cadillac. Pero Vicentico, gran tema. Estamos aquí en Visión de Futuro 102.5 FM con un otro gran tema que realmente ahora está en la mesa de todos los medios de comunicación, que es el tratado, el pacto de Marrakech sobre la migración.
Como nos queda poco tiempo, Carolita, yo creo que preguntarle a nuestro amigo Andrés, experto en la materia. ¿Cómo visualizas tú, Andrés, esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se va dando?
La verdad es que a mí me parece bastante complicado porque estamos volviendo a una política aislacionista de Chile que ha caracterizado algunos momentos de nuestra historia. No nos olvidemos que Chile no ingresó al Mercosur, puede que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero Chile no ingresó al Mercosur y esta vez no ingresó al pacto de migración. Ahora, se trata, lo decíamos, de un pacto que lleva en negociaciones casi 2 años con un representante chileno que estuvo permanentemente negociando cada una de las palabras del pacto. Correcto. Que el Parlamento chileno lo aprobó y lo firmó. Y en la última noche, el subsecretario del Interior, usando una falacia, diciendo que el texto contempla que la emigración es un derecho humano, y el texto no lo dice en ninguna parte, o sea, usando una falacia, un funcionario de gobierno de segunda línea, que no tiene nada que ver con la política internacional de Chile, anuncia públicamente que Chile se retira. O sea, una falta de tacto enorme.
Es un error comunicacional.
Un error comunicacional, aunque los errores comunicacionales yo creo que no existen. Es decirle al mundo, sí, mire, le pongo al subsecretario porque usted no me interesa. Eso es lo que estamos diciendo.
Ahí quedó mal parado el ministro.
Triste lectura.
Pésimo.
Sí, sí. Le pongo nada más que al subsecretario porque usted no me interesa. Y segundo, tanto no me interesa que me faltan decenas de embajadores por nombrar, llevo un año y todavía no los nombro y a lo mejor no los nombro nomás.
Y embajadores y cónsules.
Y agregados y cónsules. O sea, no estamos aislando el mundo, estamos volviendo a construir esa cordillera de los Andes que nos tuvo separados del mundo, en un mundo en que nosotros tenemos que recibir dentro de muy poco tiempo a la cumbre APEC aquí en Santiago. Sí. Y no nos gustaría que algún país, ya me parece bastante seguro, no lo puedo firmar acá, que Donald Trump no va a venir, no. Me parece bastante seguro, pero no me gustaría que otros dijeran
que se sumaran hasta
no vamos a ir porque Chile se retracta a última hora. De entonces yo creo que el hecho de que haya venido esto de un subsecretario del Interior muestra una falta nuestra. Un medio segundo más para saludar al organizador, a la sede de esto, el Reino de Marruecos, y lo importante de el discurso del rey, que señaló que África está comprometida con el ordenamiento de la inmigración. Esto no es aceptar la inmigración a tontas y a locas, es un ordenamiento que plantea el pacto.
Esperemos que hayan cambios, ¿no?
Exacto, histórico, y vamos a avanzar hacia allá, porque así somos en visión de futuro.
Y antes que nos vamos, Carolita, yo quiero invitar a todos nuestros compañeras y compañeros dirigentes sindicales, porque la Central Autónoma de Trabajadores, de la cual tengo el honor de ser su presidente, ha organizado un seminario internacional para abordar el tema de la modernidad del trabajo, la mejoración de las relaciones laborales, ¿no es cierto?, y los temas de la tecnología, las nuevas tecnologías en el trabajo. Esto se va a desarrollar, ¿no es cierto?, viernes 14, a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas, ahí en la calle Amunátegui, ¿cierto?, donde está el Amunátegui 76, donde está el Instituto de Previsión Social. La entrada va a ser por la calle, ¿cómo se llama? Moneda. Por ahí teníamos.
Si quisieran tener mayor información, claro, mayores datos, ¿con quién se pueden comunicar?
Se pueden comunicar a la Central Autónoma de Trabajadores. Perfecto. ¿No es cierto? Ahí en SACIE 171. Están todos invitados el día viernes 14 a partir de las 9 de la mañana a participar de este seminario, ¿no es cierto? Donde van a haber gente de la OIT, expertos laborales, va a haber una serie de análisis y discusiones donde todos pueden participar. Así que todos invitados al seminario de la CAT el día 14 a las 9 de la mañana.
Muy interesante. Una buena instancia. Yo quiero agradecer a don Juan Carlos Moraga y don André Grimpla que estuvieran con nosotros hoy en Visión de Futuro, tratando un tema tan importante. Y bueno, se nos fue el tiempo del programa, pues, don Oscar, se va volando. Ya son las 12 del día de aquí, de hoy, 11 de diciembre. Nos volvemos a encontrar
el próximo martes, en esta misma radio, de 11 a 12.
Exacto.
Visión de Futuro.
Visión de Futuro. Que tengan una buena jornada.
Igualmente. Gracias. Gracias.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.